Muy bien, pues buenas tardes, hermanos. Gracias a Dios por esta nueva oportunidad de estar aquí reunidos para estudiar la palabra de Dios. Gracias a Dios por pues este tiempo que nos regala como iglesia, como congregación, para reunirnos a cantar alabanzas, a escuchar la palabra, a tener compañerismo unos con otros, a poner en práctica lo que el Señor nos enseña. Entonces es siempre importante tener este tiempo, cada domingo, dice la palabra, sin dejar de congregarnos. Entonces, gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar reunidos como iglesia y alentarlos a que no dejen de hacerlo, a que sea una prioridad dentro de sus tiempos. Que digan, bueno, el domingo es para estar con el Señor y salvo por cosas muy especiales, que aquí nos veamos cada semana, que cada semana estemos aquí reunidos. Les doy gracias a todos aquellos que siempre se toman un tiempo para orar. Esta semana comentaba con Paul o con Raúl que me costó un poco de trabajo conectar con el pasaje, que en verdad estuve batallando un poco para alcanzarlo, pero bueno, estamos aquí. Que Dios guíe, que Dios sea el que hable, que Dios prepare sus corazones para escuchar y que Dios prepare el mensaje para cada uno de ustedes. Y pues gracias en verdad por ese tiempo de oración que dedican para cada uno de los que predicamos, para cada uno de los que estamos enseñando. En verdad lo necesitamos, es un reto espiritual el que nos enfrentamos para presentar la palabra y necesitamos esa ayuda de ustedes, ese apoyo de sus oraciones. Nosotros somos la iglesia bíblica. Gracias, soberana, ahora no se me olvidó, lo tengo aquí apuntado para evitar olvidos. Y pues existimos para glorificar a Dios haciendo discípulos que enseñen el evangelio del gozo eterno en Jesucristo desde corregidora y hasta lo último de la tierra. Y parte de lo que vamos a estudiar en el pasaje que nos toca el día de hoy tiene que ver con este gozo, con este entender quién es Él, con llevar su evangelio, con prepararnos. Pues siempre es importante ver cómo esta misión que establecimos para esta iglesia no es algo que se nos ocurrió, no es algo que de repente dijimos, a ver, ¿cuál va a ser la misión? No, o sea, realmente tiene un sustento en la palabra de Dios. Y conforme nosotros vamos estudiando la palabra, vemos que lo que dice aquí arriba tiene que ver con lo que estudiamos, tiene que ver con lo que la Biblia nos enseña, tiene que ver con lo que Dios espera de nosotros, tiene que ver con el propósito que Dios puso en su iglesia universal, pero también en las iglesias locales. Entonces, es parte de lo que tenemos que hacer, es parte de lo que orábamos hace un rato, por esas etnias, por esos misioneros, porque Dios nos use para llevar su palabra a los que no la conocen. Entonces, es parte de lo que como iglesia somos y buscamos. Y estamos nosotros estudiando el libro de Romanos. El lema que escogimos para esta carta es el Evangelio, poder de Dios para salvar por gracia en Cristo Jesús a todo aquel que cree. Este lema es un breve resumen, en pocas palabras, de lo que el libro de Romanos nos enseña, de lo que el libro de Romanos, a través de todos estos capítulos que estamos estudiando, nos ha ido enseñando y va profundizando en esto. Entonces, si quieren acordarse qué enseña el libro de Romanos, pues que el Evangelio es el poder de Dios para salvar por gracia en Cristo a todo aquel que cree. Es la enseñanza principal del libro. Digo, está lleno de teología, está lleno de cosas hermosas, pero es una parte muy importante lo que dice aquí. Y el texto que vamos a estudiar el día de hoy, le he puesto por título lo que no proviene de fe es pecado. Y vamos a estudiar Romanos 14, del 16 al 23. Entonces les voy a pedir si por favor me ayudan, me acompañan a leerlo. Y dice, por tanto, no permitáis que se hable mal de lo que para vosotros es bueno, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad, todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda, si come se condena, porque no lo hace por fe. Y todo lo que no procede de fe es pecado. Entonces, este es el texto que nos toca estudiar esta semana. Es un poco largo, pero vamos a ir viendo de qué se tratan todos estos versículos. Y para dar un poco de contexto al pasaje de hoy, vamos a recordar lo que hemos estado estudiando en semanas anteriores. Brevemente, el capítulo 14 principalmente es un llamado, un fuerte llamado a los cristianos más maduros a amar a los cristianos que tienen menos tiempo en la fe o que su fe no ha sido tan fortalecida, que su fe no ha crecido tanto. Sin embargo, Pablo también lo aplica en el sentido contrario. Por ejemplo, en el versículo 3, él dice, el que come de todo, no menosprecie al que no come ciertas cosas. Y el que no come de todo, no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. Entonces vemos el llamado a ambos, ¿no? Tanto a los que sí comen, como a los que no comen, a no menospreciarse unos a otros. Dice, Dios los ha aceptado. Entonces no se menosprecien porque sí come o porque no come. Entonces, tanto los que tienen libertad de conciencia para comer como los que no, deben aprender a amarse y a no juzgarse ni a despreciarse. Sin embargo, el capítulo pone más énfasis en aquellos que son fuertes y corren el peligro de hacer que al hacer uso de su libertad hagan tropezar o hagan sentir mal o hagan incluso perderse a un hermano, a una persona que tiene una fe más débil. Podemos ver nosotros varias exhortaciones en este sentido a lo largo del capítulo 14. Entonces vemos en el versículo 13 nosotros vemos que dice, propónganse no poner tropiezo ni obstáculo al hermano. Luego dice en el versículo 15, no destruyas por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió. Después en el versículo 20 dice, no destruyan la obra de Dios por causa de la comida. En el 21, más vale no comer carne ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. Y en el 22 que estamos estudiando dice, la fe que tienes, guárdala entre tú y Dios. Entonces vemos que es un capítulo lleno de exhortaciones, lleno de mandamientos, lleno de esos imperativos que vienen después de esos 11 capítulos que vimos de indicativos. Ahora Pablo está trayendo los imperativos y está diciendo, tienen que guardarse de lo que hacen, tienen que guardarse la forma de lo que comen, tienen que guardar para no hacer tropezar a otros hermanos que son más débiles en la fe. Junto con estos mandamientos, Pablo también nos da las razones por las que debemos de obedecer a estas exhortaciones. O sea, no solamente está hablando de imperativos, sino que también junto con los imperativos está mezclando algunos indicativos, recordándonos lo que ya nos explicó, lo que ya nos dijo en capítulos anteriores. Podemos ver algunas de estas razones y dice, porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Dice, no debes condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. En el versículo 10 dice, no juzguen, porque todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Entonces son diferentes indicativos, diferentes razones que Pablo está enseñando a lo largo del capítulo por las cuales nosotros debemos de guardarnos de no hacer tropezar a otros hermanos con nuestra forma en la que actuamos, haciendo uso tal vez de esa libertad que nos da nuestra fe, de decir, bueno, pues yo puedo comer carne y no pasa nada, pero hay otros que no comen carne y que al verte comer carne pueden tropezar, su fe puede debilitarse más de lo que ya está y caer, incluso dice, no destruyas al que es más débil. Entonces Pablo nos está enseñando que debemos de aprender a amarnos, que debemos de aprender a cuidar de los que tienen menos tiempo o tienen una fe más menos fuerte que la nuestra, para no hacerlos tropezar. Entonces vamos a orar para que Dios nos guíe en esta enseñanza del día de hoy. Señor, mi Dios, Padre nuestro, te damos gracias, te alabamos y te adoramos, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor, por todo lo que tú estás haciendo y por todo lo que vas a hacer, Padre. Ayúdanos a poner nuestra confianza, nuestra esperanza, Señor, en todas tus promesas y agarrarnos de ellas, Señor, con una fe inquebrantable, con una fe que solo tú puedes producir, Señor. Y te pedimos que tú hagas que podamos creer en ti y que podamos vivir conforme a lo que tú dices en tu palabra, Señor. Fortalece nuestra fe. Haz crecer esa fe en cada uno de nosotros. Y te pido, Señor, que nos ayudes a comprender el texto que tenemos delante el día de hoy y que permita, Señor, que lo apropiemos, que podamos usarlo en nuestra vida, Señor, creerlo y vivir conforme a ello. Oramos para que tu Espíritu Santo con poder haga esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues entonces ya vimos un poco del contexto en el que se encuentra nuestro pasaje. Estos son los últimos versículos del capítulo 14 y vienen pues reforzando todo esto que hemos estado viendo. Toda esta enseñanza de Pablo a amarnos unos a otros, aun cuando tenemos ciertas opiniones diferentes sobre lo que hay que comer, sobre cómo hacer ciertas cosas, sobre cómo manejar algunos asuntos que en la Biblia no están, digamos, específicos, que no son claros en la palabra. Entonces, el que tengamos diferencias en este tipo de temas no implica que debe de haber una ruptura, no implica que debe de haber un rechazo, no implica que debe de haber ese confrontamiento. Entonces, debemos de aprender a convivir como hermanos, aún sabiendo que puede haber ciertas diferencias en temas no esenciales y que podemos trabajarlas, podemos orar unos por otros y podemos convivir aun cuando hay este tipo de situaciones. Entonces, el primer versículo que tenemos el día de hoy dice, por tanto, no permitáis que se hable mal de lo que para vosotros es bueno. Pablo acaba de decir en el versículo 15, porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Entonces, eso es lo que dijo en el versículo 15 y ahora nos dice, por lo tanto, no dejes que lo que tú consideras bueno sea considerado malo. En otras palabras, si tú tomas lo que tú consideras bueno, es decir, tu fe, tu libertad, tu comida, y las usas de una manera que cause tristeza a un hermano. E incluso Pablo dice que se puede destruir a esta persona. Entonces, esa buena fe, esa buena libertad que tú tienes, esa comida que tú sabes que no tiene nada de malo, pero si tú la usas de tal manera que tu hermano es entristecido, esa buena fe, esa comida, esa libertad que tú tienes, deja de ser bueno. Deja de ser algo bueno y pasa a ser algo malo. Dice, porque no andas en amor. Y la falta de amor es pecado. Entonces Pablo dice en este versículo 16, no hagan eso. No usen aquello que es bueno de tal manera que se considere malo o que pueda ser un pecado para maltratar, para hacer sentir mal, para entristecer a otro hermano en la iglesia. Entonces, aquello que es bueno, aquello que tú sabes que no tiene ningún problema si tú comes, dice, no lo uses para mal. No lo uses de tal manera que se pueda hablar mal de lo que tú sabes que está bien. En el versículo 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Por qué piensas que tu libertad para comer y beber es tan importante como para perjudicar a un hermano? ¿Por qué piensas que tú debes de ejercer tu libertad para comer y para hacer ciertas cosas, aun cuando sabes que eso puede entristecer a una persona que está cerca de ti, a una persona que tiene poco tiempo en la iglesia, a una persona que acaba de llegar, que a lo mejor es uno de los invitados, y que tú dices, no me importa, Dios dice que esto está bien y puedo ejercer mi libertad sin problema? Dice Pablo, no. Eso no es lo que debemos de hacer. Dice, ¿acaso no sabes que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo? Hermanos, los beneficios del reino de Dios no es que podamos hacer uso de nuestra libertad para comer de cualquier cosa, sino que el reino de Dios es la gracia de vivir bajo la influencia del Espíritu Santo, obrando en nosotros y produciendo justicia, paz y gozo. Entonces, el reino de Dios no es que tú hayas adquirido o que ahora tengas libertad para comer de todo, porque no lo es. El reino de Dios es ver ese trabajo del Espíritu Santo obrando en ti y produciendo esas cosas que no son naturales en nosotros, esas cosas que solo el Espíritu Santo puede producir en la vida de una persona, y que es esa justicia, esa paz y el gozo que viene de creer y saber todas las promesas que Dios tiene para ti. Entonces vamos a hacer un pequeño paréntesis y entender a qué se refiere Pablo cuando está hablando del reino de Dios. Pienso que al hablar del reino de Dios no se refiere a su dominio, ¿no? Nosotros solemos pensar que un reino es un lugar, es una porción de tierra que digas, este es el reino de, no sé, de Castilla o de lo que quieras, ¿no? El reino de Inglaterra, el reino de Holanda. No, o sea, en este sentido, el reino de Dios no es un lugar físico. En ese sentido, no es un lugar que tú digas el reino de Dios se ubica en este continente y está aquí, no. Pablo y Jesús normalmente no lo usan en este sentido. Más bien se refieren al gobierno de Dios, a su reinado sobre nosotros, a su reinado que Él tiene, pero no en un lugar específico. Y nosotros podemos verlo en este versículo del que estamos hablando, porque él dice que el reino de Dios trae paz, trae justicia, trae gozo. Y así es como se manifiesta este reino. Y este reino dice que esto es en el Espíritu Santo. Entonces no es un lugar, sino más bien es ese dominio que Dios tiene en la vida de los creyentes para producir este tipo de cambios, ese tipo de frutos, a través del trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Además, el reino de Dios se refiere a su reinado para salvar. No se refiere a su providencia o a su soberanía total sobre todas las cosas. Nosotros sabemos que Dios reina en toda su creación. Dice la palabra que no cae una hoja de un árbol, que no cae un pajarillo sin que Dios lo quiera. Nosotros sabemos que cada situación que pasa en este mundo tiene que ver con los designios que Dios tiene y que Él no se equivoca. Sin embargo, el reino de Dios no se refiere a este dominio que Él tiene, a esta soberanía que Él tiene. Más bien se refiere a ese reinado redentor, a ese reinado en el que Él salva. Y podemos verlo en la oración que Jesús nos enseña. Cuando Él nos enseña a orar, cuando Él estaba con sus discípulos enseñándolos a orar, Él dice, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces lo que Jesús les está diciendo aquí, lo que Jesús está orando, es que este reino de Dios sería la extensión de su gobierno, donde su nombre es santificado, donde su voluntad se cumple y se hace como en el cielo. Así pues, entonces, el reino de Dios es su reinado salvador, es su reinado redentor, es su reinado en el corazón de los que han creído en él, es el trabajo de ese Espíritu Santo obrando. Es el reinado donde trae santificación y donde su nombre es engrandecido, donde hay un gozo cuando se cumple su voluntad. Entonces entendemos que ese reino de Dios tiene ciertos límites y que obra donde Él quiere que eso esté sucediendo. Entonces por eso Pablo dice, no uses tu buena fe, no uses tu libertad, no uses tu comida para dañar a nadie. No le des tanta importancia para comer y beber. No es relevante. ¿Por qué? Dice, porque el reino de Dios no consiste en poder disfrutar de la comida y de la bebida, sino de la paz, de la justicia y del gozo que el Espíritu Santo produce en la vida de un creyente. Ese es el reino de Dios. El reino salvador, el reino redentor, el reino santificador de Dios ha llegado a este mundo a través de la obra de Jesucristo, el Mesías, el Rey de Reyes. Y la evidencia de que Él reina en tu vida no es que tú puedas comer cualquier tipo de comida. La evidencia de que Él reina en tu vida es el fruto del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo está produciendo en ti. Entonces, tal vez pienses que el reino puede producirte y darte la libertad para comer lo que tú quieras. Pero no se trata de eso. Lo que produce el reino es algo más profundo, es algo que trasciende y es algo que rige cómo es que tú usas esa libertad que ahora tienes por la fe en Cristo Jesús. El reino de Dios dice que es hacer la voluntad de Dios, que hacer lo que Él nos manda, que es cumplir con lo que Él quiere que hagamos. No se refiere a esa libertad, a esa voluntad que Dios tiene para regir todas las cosas, sino se refiere a esa libertad que Él ha expresado en su palabra de qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos y que podamos cumplir lo que Él quiere que hagamos de una manera que traiga gozo a nuestras vidas. Entonces, ¿qué quiere decir con que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo? Por lo que dice el siguiente versículo, pienso que esta justicia, paz y gozo deben de ser esas manifestaciones del Espíritu Santo en nuestras vidas que son evidentes para otros y que es la forma en la que nosotros debemos de servir a Cristo y a los demás. Entonces, no es algo únicamente a nivel espiritual, sino que es algo que se vuelve evidente para las personas que viven a tu alrededor. Es algo que los demás ven, es algo que los demás pueden sentir, es algo que los demás experimentan. Es algo que tiene que ver con tu servicio a Cristo. Y dice que Dios lo aprueba y que también lo aprueban los hombres. Entonces, si lo aprueban los hombres es porque pueden verlo, porque pueden experimentarlo, pueden presenciar y ser testigos de decir, es cierto, esta persona ha cambiado. Esta persona está actuando de tal manera que lo que hace me edifica. Lo que hace no me lastima. Lo que hace me hace sentir amado. Lo que hace me pone en contacto con Dios. Entonces, eso es lo que viene a manifestarse el reino de Dios en nosotros. Entonces, este tipo de justicia se manifiesta, este tipo de paz la podemos ver, este gozo lo podemos experimentar y transmitir a otras personas. Y Pablo ya había hablado de esto anteriormente cuando en el capítulo 5 él dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, en este pasaje del capítulo 5, vimos que hay esa justificación a través de la fe, que hay paz con Dios y que hay gozo en la esperanza de su gloria. Este es uno de esos pasajes que les hemos llamado indicativos. Pablo está enseñando acerca de esa paz, está enseñando acerca de ese gozo, está enseñando acerca de esa gloria, de gloriarnos en Dios. Y ese pasaje, pienso que es parte de lo que está sustentando lo que estamos viendo ahora. Es parte de lo que está sosteniendo esa paz, ese gozo y esa justificación que experimentamos ahora en Cristo y que podemos servir a Dios, servir a los demás a través de obedecer lo que Dios nos muestra. Este es el fruto del Espíritu ahora. Esto es lo que el Espíritu Santo produce en los creyentes. Y esta obra se fundamenta en esa justificación por fe en Cristo Jesús, pero también podemos experimentar que el Espíritu Santo hoy nos está santificando, que el Espíritu Santo hoy trae gozo a nuestras vidas, que el Espíritu Santo hoy produce paz. Entonces, ese es un testimonio de que el Espíritu Santo mora en ti. Pablo afirma que ese es el reino de Dios. Esa experiencia, esos frutos del Espíritu Santo en tu vida. Entonces podemos ver que la obra del Espíritu Santo y el avance del reino de Dios son muy similares, podemos decir son lo mismo. Y esto es precisamente lo que Jesús enseñó cuando él habla en Mateo 12:28, dice: dice Jesús, en cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. La obra del Espíritu Santo es la presencia del reino de Dios. O diciéndolo de otra manera, el reino de Dios se manifiesta por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que cuando el Espíritu Santo gobierna y derrota nuestro egoísmo y nuestro orgullo, lo reemplaza con amor, con el amor de Cristo, entonces no vamos a entristecer a nuestros hermanos. Entonces no vamos a comer esas cosas que le hacen daño. No vamos a comer esas cosas que lo lastiman por vernos comer cuando Él piensa que no debemos de comer esas cosas. Y cuando nosotros poseemos esas virtudes producidas por el Espíritu, no entristecemos ni destruimos a los hermanos más débiles por la libertad que nos da nuestra fe. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y es aprobado por los hombres. Entonces, aquí en el versículo 18, Pablo lo reafirma explicando que servir de esta manera es precisamente lo que agrada a Dios. ¿Cuál es esta manera? En el Espíritu Santo, como lo explica el versículo 17. Eso es lo que agrada a Dios y eso es también lo que los hombres aprueban. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que agrada a Dios? ¿Por qué le agrada? Y dice que es nuestra forma de servir a Cristo. Y no es solamente que sirvamos a Cristo, sino que lo hacemos de cierta manera. Y esa manera Pablo la está describiendo en este versículo como servir a Cristo en el Espíritu Santo. Porque hay formas de servir a Cristo que no le dan honra, que no le dan gloria. Al contrario, lo deshonran. Por eso Jesús dijo en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Hay formas de servir a Dios que deshonran a Dios. Y Pablo en Hechos 17:25 dice: ni se deja servir por manos humanas como si necesitara algo. Porque por el contrario, Él es el que da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. La forma de servir a Dios y la forma de servir a Cristo de tal manera que no los honramos, es servirlos con la mentalidad de que ellos nos necesitan. Si tú piensas que Dios necesita de tu servicio, tú no estás honrando a Dios, porque Dios no te necesita. Dios no necesita nada. Dios es el que da. Dios es el dador de todas las cosas. Dios te da aliento, Dios te da vida, Dios te da salud, Dios te da fuerzas, Dios te da inteligencia, Dios te da manos, Dios te dio pies, Dios te da dedos. Entonces no creas que Dios te necesita. Lo que agrada a Dios es que nuestro servicio lo muestre a Él como el dador de todas las cosas. Si servimos a Dios como si fuéramos nosotros los que damos y Él el que necesita, entonces eso no lo complace. Ese tipo de servicio a Dios no le agrada. Ese tipo de servicio a Dios no lo honra. Entonces, tenemos que servir de tal manera que presentemos a Dios como el que da, como el que provee, como el que está sirviendo a otros, y no como el que necesita de nuestro servicio o que necesita de nosotros para alguna cosa. El versículo 18 dice: quien sirve a Cristo de esta manera es agradable a Dios y aprobado por los hombres. Entonces, ¿cuál es esta manera? Pues es la manera que explica el versículo 17. Se trata de quien depende del Espíritu Santo para todo lo que hace. Se trata de quien sirve con la profunda y gozosa confianza de que Dios es el que provee para nuestro servicio. Él te da la fuerza para servir. Él te da el gozo al servir. Él te da esa libertad para poder dar de lo que tienes y poderlo dar a otros. Es Dios el que te dio para poder dar. Entonces no pienses que eres tú. No pienses que eres tú el que está supliendo las necesidades. Cuando tú puedes servir, debes de darle la gloria a Dios de que tú puedes servir. Él siempre es el que da. Siempre. Y debemos de entenderlo así y verlo así. Y que tu servicio sea para entender y para darle gracias a Él que te permite servir. Primera de Pedro 4:11, Pedro nos exhorta a servir con la fuerza que Dios nos da. Dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministra conforme al poder que Dios da, para que en todo él sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces sirvamos con la certeza de que la fuerza para servir proviene de Dios. Y así Dios recibirá la gloria en nuestro servicio, y no tú. No dirán: ¡ay, qué bueno es Félix! No, o sea, la idea es que no pongan sus ojos en Félix, sino que volteen a ver a Dios. Que Dios sea glorificado a través de lo que haga Félix. De eso se trata cuando nosotros servimos. Ahora hazte la pregunta: cuando tú sirves, ¿qué buscas? Cuando tú vas a la iglesia a servir, ¿qué estás buscando? ¿Que Dios sea glorificado? ¿Que se vea que Dios es el que te provee de fuerzas? ¿O estás buscando servir con tus propias fuerzas? Y que tú seas exaltado, que tú recibas gloria, que tú recibas honra, que la gente ponga sus ojos en ti y que digan: mira a este hermano, ¿cuánto sirve? ¿De qué se trata? ¿Cómo lo haces? Lo que agrada a Dios y obtiene la aprobación sincera de los hombres es que tu servicio sea un fruto del Espíritu Santo, que tu servicio provenga de la fuerza que Él te da, que lo que tú haces venga de Dios. Por eso el autor de la Carta de los Hebreos concluye con esta oración y dice: y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda buena obra, para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios obra en nosotros lo que le agrada. Y el hecho de que Él lo haga es parte de lo que lo hace agradable delante de Él. Porque cuando Él lo hace, Su nombre es el que recibe la gloria. Su nombre es el que es exaltado. Su nombre es el que es visto como el que provee las cosas. Y no el siervo que está cumpliendo con lo que Dios le pide. Entonces el reino de Dios no se trata de tu libertad para comer y beber. Se trata de la justicia, de la paz y del gozo que provienen de la poderosa obra del Espíritu Santo en tu vida. Y cuando sirves de esta manera, eso agrada a Dios. Y va a ser reconocido por las personas que están a tu alrededor y va a ser aprobado porque es Dios el que lo produce. Entonces, tenemos que levantarnos y servir de esta manera. Tenemos que levantarnos para que el reino de Dios se extienda. Y como dice aquí arriba, desde Corregidora y hasta lo último de la tierra. Y nosotros tenemos que ser los encargados de llevar ese reino. ¿Y qué es ese reino? La obra del Espíritu Santo a través de nosotros, que tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Entonces, eso, de eso se trata. Entonces debemos edificar a los demás y buscar la paz y que el reino se manifieste en todo lo que haces y que actúes considerando a tus hermanos. Que lo que hagas no sea causa de tropiezo para otro. Que lo que tú estás haciendo no venga a ser algo que otra persona diga, eso que está haciendo está mal. Eso que está haciendo es malo. Eso que está haciendo no edifica a los demás. Eso que está haciendo está tropezando a otras personas. Entonces, de eso se trata. Ahora, para despertar un poquito, pónganse de pie, por favor, que el calor está intenso. Y acompáñenme a leer los siguientes versículos de nuestro texto, que dice: no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad, todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza al otro a comer. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. Pueden sentarse, nada más era para estirarse un poquito. Entonces Pablo ahora nos está diciendo que no destruyamos, que no hagamos tropezar al hermano con lo que comemos. Y lo extiende y dice: no hagas tropezar a tu hermano con nada de lo que hagas. Entonces no solamente se está limitando a comida y a bebida, sino que dice: nada de lo que hagas debe hacer tropezar a tu hermano. Y esto abre nuestra visión. Y tal vez en nuestro contexto de el tiempo en el que nosotros estamos viviendo, si tú comes carnitas, no vas a hacer tropezar a nadie. Nadie va a decir, oye, me voy a separar de Dios porque Félix está comiendo carnitas. Ya no tiene un impacto. En el pasado sí. En el pasado vemos en los contextos bíblicos cómo esto sí tenía relevancia y era importante para ciertas personas. Pero ahora no. Pero Pablo no se queda ahí. Dice: no hagas nada que haga tropezar a tu hermano. Entonces, hay cosas que pueden tropezar a otras personas. Hermanos que estamos aquí reunidos, a otros hermanos de otras iglesias, a otros hermanos en general. Y yo te pregunto, ¿qué hay con tu forma de vestir? ¿La forma en la que tú vistes puede hacer tropezar a otra persona? ¿La forma en la que tú vienes vestido el día de hoy o vestida el día de hoy puede causar que otros tropiecen? Cuando tú vas a una tienda a comprar ropa, te pones a pensar, ¿qué tipo de ropa glorifica a Dios? ¿O piensas, con esto me voy a ver muy bien? Piensa eso. Lo que tú compartes en las redes contribuye a la paz y a la edificación de otros. ¿O piensas que eso que estás compartiendo puede hacer tropezar a otros más débiles? ¿Eso que compartes realmente está edificando a otras personas? Si alguien de tu iglesia ve lo que tú compartes, ve los chistes que estás subiendo a las redes, ves los comentarios que pones a ciertas cosas, ves todo eso que tú expones en tus perfiles de redes sociales. ¿Va a ser esa persona edificada? ¿Va a ser esa persona bendecida con lo que tú estás poniendo? ¿O va a decir, mira, este hermano lo que comparte? Yo también voy a compartir lo mismo. Si él lo hace, ¿por qué yo no? Entonces tienes que pensar y poner atención en las cosas de las que te ríes, las bromas que gastas, lo que dices en tu oficina, lo que dices en la iglesia, lo que subes a las redes, la forma en la que te vistes. Todo eso impacta. Y tú puedes decir que tienes libertad para hacerlo. Y tal vez ponerte ciertas cosas, compartir ciertas cosas, no son un pecado en sí. Pero pueden hacer tropezar a otros. ¿Estás actuando en amor cuando tú estás haciendo esas cosas? ¿Estás considerando a los demás? ¿O los haces porque tienes esa libertad para hacerlo? ¿Toda tu vida manifiesta la presencia del reino de Dios? ¿O únicamente eres una fachada que viene y se porta bien los domingos para que en la iglesia te veas bien, para que los pastores y los hermanos digan, mira, este hermano qué bien se porta, qué buen hermano es? Y el resto de la semana te olvidas de todo, quitas la fachada y vives como tú eres. Y sale el verdadero tú. Entonces, ¿realmente dónde está el reino de Dios? ¿Realmente estás manifestando ese reino de Dios en toda tu vida o no? Medita en esto. Y el llamado no es a juzgarte. Este llamado es porque si tú te das cuenta que hoy no estás viviendo bien, es a que te arrepientas. A que digas, bueno, no lo había pensado, pero ahora me doy cuenta que esto puede hacer tropezar a algún hermano. Digas, ya no lo voy a hacer más. Y si puedes bajarlo, bájalo de tus redes. Si puedes cambiar esas cosas, sustitúyelas por otras. Y piensa en lo que vas a compartir de hoy en adelante. Piensa en cómo te vas a vestir. Piensa qué ropa vas a comprar. Piensa qué bromas vas a hacer. Piensa cómo vas a hablar. Eso es importante y eso manifiesta si verdaderamente el reino de Dios está en ti o no está en ti. Si verdaderamente estás extendiendo ese reino y te preocupas con amor por los hermanos o no. Dice, ¿tienes tu fe? ¿Tienes fe? ¿Te sientes muy libre? ¿Puedes hacer cualquier cosa? ¿Puedes comer de todo? ¿Puedes compartir lo que tú quieras en las redes? Porque tu fe así te lo permite. Dice, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, para que todo lo que ha enseñado Pablo en el capítulo 14 quede más claro, él está definiendo el pecado, para que sepas lo que es el pecado. Y el pecado no puede definirse en términos simples como actos de comer y beber o una lista de cosas que digas, bueno, tengo que cumplir con todo esto, ya sé que no estoy pecando. Debe de definirse por su raíz. El acto de comer carne pudiera ser un pecado o no pudiera ser un pecado. ¿Por qué? Dice Pablo, porque lo hace sin amor. Porque puedes hacer tropezar a otro. Y dice Pablo, si tienes fe, guárdala para ti y guárdala para con Dios. Y creo que Pablo quiere decir aquí que si tu fe te libera de hacerte sentir culpable por comer carne, por ejemplo, no creas que esa libertad que te da tu fe, tú puedes ejercerla libremente sin considerar a otros. Dice, guarda tu fe delante de Dios. Guarda tu fe para ti y para Dios. Dios sabe lo que tú crees. Dios sabe que tú entiendes que si comes puerco y comes carnitas no pasa nada, pero otros no. Entonces, guarda tu fe delante de Dios nada más. Y luego continúa y dice, bienaventurado el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. En otras palabras, es de gran gozo tener la conciencia tranquila. El saber que lo que tú haces y que lo que tú eliges está bien delante de Dios y está bien delante de las personas. Que tú digas, como decía Pablo, yo tengo la conciencia tranquila. Yo sé que no estoy haciendo cosas para hacer tropezar a otros, no estoy desobedeciendo los mandamientos, estoy viviendo de una manera que lo que elijo está bien delante de Dios. Entonces dice, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Entonces, que tu fe no haga tropezar a otros, que tu fe no haga que otros caigan. Dichoso el que sabe abstenerse y gozarse conforme a la fe que Dios le ha dado. Pues si come dudando, dice que se condena a sí mismo en lo que aprueba, porque no proviene de fe. Y lo que no proviene de fe es pecado. Dice Pablo, quien duda de lo que come es condenado, porque no está actuando con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Pablo lo que nos está diciendo aquí es que si tú tienes dudas de si comer es malo o no, y aún así tú decides comerlo, eso sería un pecado. Y estás condenado porque dudas, porque no lo haces con fe. Y la razón que da es que ese acto que tú estás decidido a comer esa carne, aunque tú tienes ciertas dudas de decir, bueno, si es bueno o no es malo, me la voy a comer. Dice, eso no proviene de fe. Eso es condenado y eso te condena. ¿Por qué? ¿Por qué este acto de comer, dudando, no proviene de la fe? Nosotros podemos responder esta pregunta y nosotros podemos responder también en lo que vemos en estos versículos y entenderlos mejor si entendemos cuál es la naturaleza del pecado. ¿Por qué no actuamos por fe cuando hacemos algo que creemos que puede estar mal? No solamente comer. Hay muchas cosas que tú practicas en tu vida diaria que dices, bueno, esto estará bien o está mal. Pues no sé, creo que puede estar bien y lo haces. Pero tienes esa duda. No sabes si está bien o está mal. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué hacemos aquello sobre lo que tenemos dudas de que pudiera estar mal? Y decir, bueno, no me importa, de todos modos lo voy a hacer. Está bien. ¿Por qué hay algo dentro de ti? Porque tú crees que al hacer eso vas a ser más feliz. Porque tú estás poniendo tus ojos en eso que quieres hacer, aunque pudiera estar mal. Y no te importa. Y dices, bueno, aunque no estoy seguro, de todos modos lo voy a hacer. Entonces, eso no proviene de fe. Estamos dispuestos a arriesgarnos a pecar o a herir a algún hermano por hacer algo que pudiera estar mal, porque pensamos que eso nos puede traer mayor felicidad, porque pensamos que eso te puede dar gozo, porque piensas que eso te va a dar un momento de satisfacción. Entonces, hacemos lo que hacemos porque pensamos que eso nos va a dar un mayor placer. Pensamos que eso nos va a dar un momento de satisfacción y de felicidad. Pero si es así, es fácil entonces entender por qué el comportamiento no proviene de la fe. Porque si tú tuvieras fe, tú puedes considerar el posible daño que le estás haciendo a otra persona. Y no tendrías por qué arriesgarte a poner en duda tu futuro, a tratar de conseguir un futuro más feliz para ti, si tú confiaras en que Dios te ha prometido el futuro más precioso, en que Dios te ha prometido el futuro más hermoso, más grande, más glorioso, y que Él lo ha prometido para ti, y que Él está trabajando para ti, para que tú puedas alcanzar la mayor felicidad y el mayor gozo. Entonces, cuando tú no confías en las promesas de Dios, cuando tú no ves lo que te está ofreciendo, que es más grande de cualquier cosa que tú pudieras alcanzar, entonces en tus fuerzas arañas, buscas, pellizcas, quieres extraer cualquier sonrisa de cualquier lado. Cualquier momento de satisfacción está bien. ¿Por qué? Porque no confías en lo que Dios tiene para ti. Y por eso aunque tienes dudas sobre lo que estás haciendo y pienses que puede estar mal, te arriesgas a hacerlo, porque no estás poniendo tus ojos en la felicidad eterna que Dios ha prometido para ti. Y estás dispuesto a hacer cualquier cosa por un rato de felicidad. Eso es idolatría. Hoy en día existe un grave error en las iglesias y piensa que la fe salvadora principalmente se centra en lo que Dios no va a hacer en nosotros. Normalmente la fe salvadora nos lleva a pensar que Dios no va a castigar nuestro pecado. Y decimos, bueno, Dios va a pasar por alto todos estos pecados que he cometido, y nos centramos en eso. Pero la fe salvadora va mucho más allá de eso. La fe salvadora nos lleva a ver que Dios no solamente actuó en el momento en que perdonó nuestros pecados, sino que está actuando hoy en mi vida. Me está santificando, me está llevando a ser más como Él, y en el futuro me va a hacer como Él, y voy a ser como Él, y voy a estar en su presencia. Entonces esa fe salvadora no solamente lo que Dios no va a hacer, que no te va a castigar, sino lo que Dios sí va a hacer. Y Dios está trabajando en ti y te está haciendo más santo y te va a llevar a pasar esa eternidad junto a Él. La fe es lo que esperamos, es la certeza de que vamos a recibir de Dios lo que Él nos ha prometido. No solo el perdón de pecados, sino todas las promesas que Dios tiene para nosotros, incluyendo esa santificación y esa glorificación. La fe salvadora confía no solo en que Dios ha perdonado nuestros pecados mediante la muerte de Cristo, sino también en que Dios obra en tu vida todos los días, en cada momento, y está actuando para tu bien. Como hemos visto en semanas anteriores, dice Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y la fe confía en esto. Y por supuesto, todas las cosas incluyen tribulaciones. Todas las cosas que Dios tiene preparadas para ti incluyen bendiciones, incluyen cosas buenas, incluyen cosas que te van a doler, incluyen pérdidas, incluyen enfermedades, incluyen incluso tu muerte. Pero dice Dios, todo eso ayuda a tu bien. Todo eso Dios lo planeó para ti. Todo eso es parte de esas cosas que Dios no te va a negar, porque están actuando para tu bien. Y la fe significa descansar en las promesas de Dios, todas sus promesas. Todas aquellas, incluyendo que Dios hace todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman. Entonces podemos descansar en esto, hermanos. Y no sé si tú alguna vez has agarrado uno de estos versículos en momentos difíciles, en momentos de tribulación, en momentos de dolor, y que tú digas, yo sé, yo creo, yo confío en que aunque esto me está doliendo, esto obra para mi bien, porque confío en Dios y sé que Él me ama y sé que Él lo ha permitido. Dice Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, en la fe, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces esperanza produce gozo, esa fe produce gozo. Podemos creer en lo que Él tiene para nosotros. Confiar en Dios trae esperanza, trae gozo y trae paz. Entonces, regresando un poquito al tema del pecado, el pecado es todo aquello, cualquier acto, cualquier actitud que no brota de tu confianza en Dios, de la esperanza que Él tiene para ti. Y todo aquello que no proviene de fe es pecado. Y esta definición de pecado tiene algunas implicaciones. Primero, la raíz del pecado es la incredulidad. La raíz de cualquier pecado que tú veas tiene que ver con tu incredulidad. No quiere decir que no creas las verdades bíblicas, sino quiere decir que en tu corazón no estás creyéndole a Dios, que en tu corazón no hay esa convicción de que Dios puede hacer realidad y que Dios va a hacer realidad todas aquellas promesas que Él te ha hecho en su palabra. La falta de confianza del corazón en las promesas de Dios y la incapacidad de regocijarte y encontrar placer en lo que Él tiene para ti en el futuro es la raíz de los pecados. Y si tú lo analizas y lo ves, te vas a dar cuenta de que los pecados van por ahí. Ese es el problema, que tú no crees. Ese es el problema, que tú no confías en las promesas que Dios tiene para ti y buscas cómo alcanzar felicidad, un poco de gozo. Por eso dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú no crees en Dios, si tú no crees en sus promesas, hagas lo que hagas, nunca lo vas a poder agradar. Nunca vas a poder estar bien delante de Él. Nunca vas a poder obtener ese gozo delante de Él. Otra implicación es, como les decía, el pecado no es una lista de mandamientos. No es que tú digas, bueno, voy a cumplir con los 10 mandamientos y ya la libré. O voy a cumplir con todos los mandamientos que vienen en el Nuevo Testamento. Tampoco se trata de eso. Tú podrías ir a la iglesia y ser un pecado. Tú podrías quedarte en tu casa y no ser pecado. Tú podrías pararte a predicar aquí y ser pecado. Tú podrías estar ahí sentado el día de hoy y ser pecado. Tú podrías ir a visitar a tu papá y ser pecado. Tú podrías tener relaciones sexuales con tu esposa hoy y ser pecado. Podrías no tenerla y no ser pecado. Entonces, el pecado no es una lista de que sí y que no. El pecado tiene que ver con lo que tú crees. ¿Por qué haces las cosas? Si tú crees en las promesas de Dios o no las crees. Todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Te das cuenta? Hoy, aún pensando que eres un creyente, podrías estar pecando desde el principio del día hasta el final del día en cada una de las cosas que haces, aún sea leer tu Biblia, aún sea orar, aún sea ir a la iglesia, aún sea ofrendar. Todo eso podría ser pecado. Si eso no proviene de la fe en Dios, si eso no proviene de tu firme confianza en las promesas que Dios tiene para ti. Y la tercera implicación es para aquellos que el día de hoy no han puesto su confianza en Dios, para aquellos que el día de hoy todavía no creen y no han aceptado el pago de Jesucristo por su pecado. Y yo te digo, todo lo que haces desde que amanece hasta que anochece es pecado. Si tú piensas que no pecas mucho, que tu pecado no es grave, Dios te dice, eso no es así. Desde el principio del día hasta el final del día, todo lo que haces es pecar. ¿Por qué? Porque no has puesto tu fe, no has puesto tu confianza en Jesucristo. Y lo que no proviene de fe es pecado. Entonces yo te invito a que te arrepientas. Te invito a que medites en esto. Te invito a que pienses y te des cuenta. Y que toda la semana te lleves este pensamiento en tu cabeza y que te atormente y te diga, todo lo que haces es pecar. Porque no confías en Dios. Y arrepiéntete y búscalo. Y pídele perdón. Y pídele que te salve. Y pídele que te limpie. Y pídele que te dé esa fe para creer en sus promesas. Eso es lo único que te puede llevar a ser agradable delante de Él. Nada de lo que hagas. Nada de lo que hagas sin fe es agradable delante de Dios. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tú nos enseñas cuán grande eres, Señor, cuán hermosas son tus promesas, cuán grande es tu reino, Señor. Y que cuando tú estabas en la tierra, tú trajiste ese reino. Y oramos porque tu reino venga con poder sobre nuestras vidas, Señor. Que tú nos santifiques, que tú trabajes en cada uno de nosotros y que podamos confiar y creer, agarrarnos de tus promesas y obedecer, Señor, y gozarnos en la obediencia y gozarnos en lo que tú tienes para nosotros, Señor, aún en las tribulaciones, que tú seas nuestro gozo. Te pedimos que tú trabajes en nuestra fe y la fortalezcas en cada momento, Señor, y que la hagas brillar, que la hagas fuerte y que nos hagas depender de ti. Padre, hoy te ruego por aquellos que todavía no han puesto su confianza en ti, por aquellos que te ignoran, Señor, por aquellos que no han caído de rodillas, Padre, para que tú los busques, para que sus conciencias les muestren su pecado, Señor, para que tú les digas que los amas y que crean y que despierte su fe y que los salves. Padre, tú diste tu vida para salvar a muchos, y te pido por aquellos que están aquí que aún no han sido salvos, para que tú los rescates, Señor, por tu gran poder, por tu gran misericordia, Señor Jesús. Amén.